O sea, por todas. Ven. Noé, ¿dónde estás? Ok. Ahí está. No te me muevas. Es la primera vez en casi 35 años que voy a hacerlo solita en español, sin Marta a la par mía. Ahí estás. Entre los dos me sacan de enredos. Es una bendición estar aquí. Dios es bueno, Él es fiel y sabe lo que está haciendo. Y para mí es un privilegio estar en España porque mi papá era español. Entonces, sí, es una bendición estar aquí porque es la tierra de mis ancestros. Y yo tengo un amor muy grande por este país. Dios está haciendo cosas muy, muy grandes en la tierra en estos días. Y es maravilloso ver cómo Dios está levantando a todo su pueblo. No solamente a los que son ungidos o llamados, porque todos tenemos algún llamado. Y entonces es maravilloso ver cómo Dios nos está levantando a todos porque siempre hemos tenido la mentalidad de que Dios reconoce a los que son ungidos, pero el resto de nosotros nadie nos conoce y no hay mucho para nosotros. ¿Y quién nos va a abrir puertas? ¿Qué va a suceder? Porque soy solo yo, estoy en mi casa con los niños o estoy trabajando todo el día y no tengo tiempo para esto ni para el otro. Pero Dios nos conoce a todos y el destino que Él nos ha dado es sorprendente. Podemos vivir vidas que nadie hubiera imaginado. Nadie imaginó la vida que Dios había planeado para mí. Y gente se burló de mí cuando yo era joven y yo les decía, pero esto es lo que Dios va a hacer conmigo. Y todo eso se ha cumplido y Dios ha hecho todavía más cosas de lo que ellos pensaban que eran tonteras. Y estamos viviendo los días en que el reino de Dios de verdad se está manifestando sin límite. Y estamos viendo cosas tan grandes que nos sorprenden y cosas que habíamos leído en libros hace tiempo, pero que ahora las vivimos nosotros, gente ordinaria. Llegamos a vivir estas cosas y ser parte de la herencia del gran reino de Dios. Y una de las cosas que yo no calzo mucho en el molde de ser muy espiritual. Entonces, muchas veces yo me meto en problemas por eso. Porque yo no soy tan, esa mentalidad de espiritualidad. Yo tengo una gran mentalidad de relación con Dios. De gran relación con la Trinidad. Y cuando yo digo nosotros, yo estoy hablando de nosotros cuatro. Porque el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y yo somos un equipo que vivimos juntos, ministramos juntos, vemos televisión juntos, hacemos todo juntos los cuatro. Entonces, yo vivo en ese realm, en ese ambiente de nosotros, los cuatro juntos, haciendo todo y compartiendo. Pero debido a eso, hay cosas que yo he visto que son tantos yugos que hemos puesto a través de los años en la gente de Dios. Y Jesús dijo que su yugo es liviano y su carga es fácil. Y entonces tenemos que aprender que es verdad. Yo no creo en el evangelio que es complicado, porque Jesús dijo que no es complicado. El de los fariseos era complicado, pero el de Jesús no era complicado. Y ese es el evangelio que yo predico. Y una vez hace muchísimos años, cuando yo era joven, ahora yo soy abuela, entonces ya cosas cambian. Pero cuando yo era joven, estaba en una reunión donde había una mujer compartiendo que era muy ungida y se movía con maravillas y milagros y cosas así, la gloria de Dios y todo eso. Y estaba compartiendo y hablando y dándose historias y animándonos a todos. Se veían cientos de personas ahí. Y entonces ella dijo, ahora les voy a decir cómo pueden participar en esto. Cómo pueden llegar a tener esto también para que ustedes también vean esta gloria. Y yo estaba atrás y yo miraba a la gente que todos estaban animados. Les dio, los provocó para hambre. Les causó hambre y la gente estaban emocionados y cogieron los cuadernos y los libros para escribir todo lo que ella les iba a decir porque ellos querían hacerlo. Entonces ella dijo, lo que hay que hacer es, por supuesto, el principio es verdad, pero dice, lo que hay que hacer es estar en la presencia de Dios hasta que la gloria de Dios baje. Y hay que permanecer y hay que perseverar en este lugar de la gloria, de la presencia, sin distracciones, sin moverse, sin nada, y ahí hasta que la gloria caiga. Y entonces dice, a veces ustedes ven lo que Dios hace aquí en las reuniones, pero para que esto suceda muchas veces, yo estoy ahí en la presencia de Dios, tengo que estar en esta presencia sin moverme para nada, a veces 6 horas, hasta 8 horas. Sin moverme y perseverando y clamando y buscando, y la gloria viene y ustedes ven este fruto. Y yo estaba atrás, mirando, poniendo atención, oyendo lo que dijo. Y en un momento vi cómo ella les ofreció el helado y con una mano y se los quitó con la otra. Porque el rostro de la gente cayó, el desánimo. Y en ese momento yo vi cómo ella les puso a todos un yugo muy fuerte, que nadie puede llevar en realidad. Y esta soy yo, porque como yo no soy muy espiritual, yo dije atrás, la gente me oyó, pero sí, yo soy como ¿cómo es? Capi, como los pececitos esos en chiquititos que se los comen los otros en la pecera. Aluminas, esos, sí. Entonces, ella era uno de los peces grandes. Entonces, pero yo estaba detrás y yo dije, este es el problema conmigo. Yo dije, eso es fácil para usted. A usted le pagan para que haga eso. Es su trabajo. A usted le pagan por eso. Pero toda esta gente tienen trabajos, familias, niños. Tienen que limpiar casas, tienen que hacer compras, tienen que... esta gente no tienen ese lujo que usted está diciendo. ¿Cómo puede usted ponerle un yugo así a esta gente diciéndole? La única forma de participar en esta gloria de Dios y ver el poder de Dios es haciendo esto. Cuando tenemos a una mamá, a una mujer que tiene niños, que tal vez tiene hasta un trabajo, que tiene que limpiar la casa, cuidar a los niños, cocinar y tal vez ni dormir en la noche porque los niños están enfermos o llorando, y ama al Señor con todo su corazón y está tratando, quiere estar en esa presencia, quiere ser lleno del Espíritu Santo, quiere esa gloria, pero apenas es que puede sacar minutos aquí y allá para tener tiempo con Dios y para apartarse para todas esas cosas. O el hombre que te tiene que levantar a las 4 o 5 de la mañana para ir a trabajo y trabajar duro todo el día y estar con gente difícil y regresar a la casa cansado y ver a los niños y se está cayendo de sueño y está agotado, pero también ama al Señor tanto y quiere recibir todo eso. Y pues sí, por supuesto, tenemos que hacer devociones todos los días. Tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia, eso no se puede negociar, la Biblia lo dice. Pero ella estaba hablando de algo más grande para recibir algo más grande. Entonces, para el tamaño de esto, tiene que ser este tamaño. Pero la mayoría del pueblo de Dios no puede hacer eso. Es que no es posible hacer eso para cuando dejar a los niños que se cuiden solos. No se puede hacer. Entonces, eso me molestó a mí montones porque yo vi lo que le sucedió a ese grupo. Entonces, yo decidí, tiene que haber otra forma porque Dios no es un Dios selectivo. Jesús murió por todos igual y la obra de la cruz era por todos. Y Jesús dijo en Lucas 12:32, no se preocupen porque mi padre le da gran gozo darles el reino, darles su reino. Él se deleita en dar el reino, en darles el reino a ustedes, a todos. Él no dijo solo los que pueden hacer esto y aquello, a todos. Entonces yo decidí hablar con el Espíritu Santo porque el reino tiene que ver otra forma, tiene que ver algo, porque eso es un yugo pesado. Tiene que haber, bless you, tiene que haber un, en español, salud. Tiene que haber un yugo liviano. Entonces yo empecé a hablar con el Espíritu Santo. ¿Cuál es el yugo liviano? Para que tu pueblo pueda participar de todo y también vivir su vida. Porque hay que vivirla. Y no tener condenación de que, ay, no puedo hacer esto, que no puedo hacer el otro. Como dije, siempre hay que hacer las devociones. Tienen que orar, leer la Biblia, adorar y todas esas cosas. Pero estoy hablando de lo más grande para lo más grande, que es importante. Y es, quiero hablar un poquito de eso hoy porque en Juan 14:11, Jesús estaba hablando con los discípulos, con la gente, con los fariseos y con ellos. Y Jesús dijo, si ustedes no creen en quién soy yo, si no creen en mí, no creen en quién soy yo, entonces crean por lo que ven. Crean porque yo hago las obras de mi Padre. Porque me ven hacer las obras de mi Padre, entonces crean en mí por eso. Si no creen en mí por quién soy, crean por lo que ven, que hago las obras de mi Padre. Y nosotros estamos viviendo los días en que el mundo ha oído todo lo que puede oír. Y eso no quiere decir que dejamos de predicar el Evangelio, pero han oído todo. La iglesia ha oído de todo. Ahora es necesario ver las obras del Padre para que crezcan. Yo estoy convencida que esta es la época para ver las obras del Padre fluyendo a través de todos los hijos de Dios. Y ver las obras que hacen creer que la gente, que hacen que la gente crea. Porque mis oídos escucharon, pero ahora mis ojos pueden ver. Y eso es muy importante porque el Evangelio de Dios es confirmado con señales, prodigios y cosas grandes. El lado sobrenatural de Dios, del reino de Dios. La Biblia dice eso. Entonces tiene que haber esa forma en la que todos podemos participar. Porque es necesario. Y Jesús dijo en Juan 14:12-17. Estaba hablando con los discípulos y él les dijo, si ustedes creen en mí, si, entonces las cosas que yo hago, ustedes también van a hacer. Ustedes las harán también. Y aún cosas más grandes que estas harán, porque yo voy a mi Padre, pero mi Padre va a enviarles, si ustedes le piden, mi Padre va a enviarles el Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo es que podemos hacer las obras que Jesús hizo y aún obras más grandes de las que Él hizo. Y entonces, y esa fue una promesa que Él nos dio, si creemos en Él, si creemos en el Evangelio, si creemos, entonces esto es posible para todos nosotros. Pero necesitamos llegar al punto en que brincamos ese puente, porque sabemos que está ahí, pero muy pocos llegan ahí. Y nosotros los demás estamos aquí mirando. Jesús dijo esto, pero ¿cómo brincamos de aquí a ahí? Y la parte, mucho de eso son nuestras mentalidades, la forma de pensar. Pero Jesús, como sabemos, la Biblia nos dice muchas veces, muy claramente, Jesús vino en humanidad, no en divinidad. Y Él vino en deity, deidad. Eso es imposible quitárselo, imposible, la deidad. Pero Él dejó, la Biblia dice, dejó toda su divinidad en el cielo. Él vino en completa humanidad, aunque era Dios y el Hijo de Dios. Pero Él se quitó toda la divinidad, la Biblia dice, la dejó en el cielo. Y es muy fácil para nosotros en el lado, en este mundo terrenal en que vivimos decir, y yo lo he oído, y yo lo dije cuando era joven, bueno, por supuesto, Jesús pudo hacer eso porque Él era Dios. Y Jesús hacía eso porque Él era Dios. Y Jesús venció esto porque Él era Dios. Y Él venció las tentaciones porque Él era Dios. Entonces, eso hace, bueno, sí, lo hizo porque era Dios, pero yo no soy, entonces yo no puedo hacerlo como lo hizo. Entonces, yo tengo que sufrir y luchar porque es difícil. Pero cuando vemos a las Escrituras, lo que nos dice es que Jesús no hizo absolutamente nada en la tierra como Dios. Él lo hizo en completa humanidad. No hizo absolutamente nada como Dios porque Él dejó su divinidad en el cielo. Vino como humano. Y entonces, aunque era Dios, y siempre lo ha sido, y el Hijo de Dios, pero Él no hizo nada como Dios. La Biblia nos dice muy claramente que todo lo que Él hizo fue siendo empoderado. Sí, Marta me enseñó. Empoderado por el Espíritu Santo. Dice, y el Espíritu Santo lo empoderó y los ángeles vinieron y lo ayudaron y lo fortalecieron y le sirvieron. Él en su humanidad ocupaba la ayuda del cielo como nosotros lo ocupamos. Para modelar lo que podemos hacer para abrir el campo, para vivir como Él. No en deidad. No en deidad, porque eso es imposible. Pero en el poder del Espíritu Santo. En ese poder, Él todo lo hizo bajo el poder del Espíritu Santo. Absolutamente todo. La Biblia nos dice, Él necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, y Él buscaba a Dios porque Él estaba en humanidad. Y entonces, por eso es que Él nos dice aquí, ustedes también podrán hacer lo mismo que yo hago y aún cosas más grandes porque ustedes van a tener al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que lo empoderó a Él para que hiciera todo lo que Él hizo. Cada milagro que Él hizo, Él lo hizo por a través del poder del Espíritu Santo funcionando en Él. Él levantó a Lázaro por el poder del Espíritu Santo, caminó en el agua por el poder del Espíritu Santo. Aunque Él era Dios, Él se hizo humano como nosotros y dependió del poder del Espíritu Santo durante esos años aquí. Y entonces Él ahora nos dice ahí, ustedes también van a poder hacer todo esto porque ese mismo Espíritu Santo mi Padre se los dará a ustedes. Yo me voy, pero el Espíritu Santo vendrá ahora a todos ustedes. Si le creemos a Él, esto es maravilloso. Si le creemos a Él, podemos ver y nos podemos levantar y creer en las cosas más grandes y participar en la demostración del reino de Dios. Y ver el poder de Dios porque no es sobre qué título tenemos, no es sobre posiciones, no es sobre unciones, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo y lo que Dios busca de nosotros es que estemos disponibles y que estemos dispuestos, ahí sí, yo lo digo en inglés tan fácilmente, pero disponibles y dispuestos, eso es enredado decirlo en español, pero eso es lo que Él busca de nosotros, nada más, y Él nos da el Espíritu Santo, lo único que tenemos es, necesitamos más Espíritu Santo, eso es lo único que ocupamos, y entonces, tengo un montón de escrituras aquí. Pero ocupamos el Espíritu Santo más y más y más. Una vez yo estaba orando porque estaba hablando con el Señor. Nosotros hablamos de tantas cosas, pero algunas no son nada importantes. Yo soy la que hablo, Él escucha. Pero, entonces un día estábamos hablando y yo le dije, no me estaba quejando, pero le estaba preguntando. Y yo le dije, mira, tengo un problema yo aquí con toda esta situación porque sí, el Espíritu Santo es tan poderoso, pero también el nombre de Jesús tiene poder invencible. Es el nombre de Jesús que nombre como ningún otro nombre. Y en el poder los demonios, en el nombre de Jesús, el poder de ese nombre es que los demonios caigan. Sabemos ese poder. Yo le dije, yo no, necesito entender ¿Por qué es que oramos y oramos y oramos? Tenemos el Espíritu Santo, oramos y oramos, usamos el nombre de Jesús como 20 veces en una oración para asegurarnos de que está bien machacado con el nombre de Jesús, pero nada pasa muchas veces. Y yo creo con todo mi corazón que con el Espíritu Santo y el nombre de Jesús algo pasa. Entonces yo le dije, necesito saber, y oré, y ayuné, y oré, y ayuné, y compartí con ellos, y hablamos, hasta que ya yo los tenía locos a los tres para que me ayudaran con esto. Y por fin el Padre me habló y me dio una respuesta en el tercer día. Y me dijo, es muy fácil. Dice, la mayoría de mi pueblo están viviendo y funcionando con, okay, I need you both, Holy Spirit fumes, como gases. When you're driving a car and you run out of gas, but you have still fumes and you can coast on the fume, vapores? Okay. Vapores is it? What's that? Vapor. Okay. He just spoke Spanish to me, vapores. Rick. Entonces. Entonces, vapores. Entonces él me dijo, es que mi pueblo está funcionando con vapores del Espíritu Santo, pero no con la llenura del Espíritu Santo. Dice, pero lo que están funcionando con vapores, y entonces eso es muy poco. Y la situación con el Espíritu Santo es que nosotros tenemos la mentalidad de que fuimos bautizados por el Espíritu Santo, hablamos en lenguas, tenemos el Espíritu Santo y eso es todo, ahí para. Y eso es, y algunas veces recibimos impartimientos, y los que hemos estado en el avivamiento de Toronto recibimos montones de Espíritu Santo por años y años y años. Entonces tenemos esa mentalidad de que si alguien pregunta, ¿estás lleno del Espíritu Santo? Sí, por supuesto. Hace 20 años me llenó el Espíritu Santo. Así, pues, y así sabemos si sucedió. Pero el problema es que la llenura del Espíritu Santo se va usando. La vamos usando para vivir. La vamos usando para sobrevivir. La vamos usando para ministrar. La vamos usando. Entonces, es muy fácil bajar, to be depleted. Vaciados, sí. Irnos vaciando y no nos volvemos a llenar. Vamos vaciándonos y no nos llenamos más. Entonces, lo que sucede es que tenemos cierta porción del Espíritu Santo, pero nosotros necesitamos dos porciones diarias del Espíritu Santo. Una para vivir y sobrevivir y para pasar cada día, porque no podemos sin el Espíritu Santo, es la verdad. Yo ocupo el Espíritu Santo para cada cosa, para el que tengo que hacer, porque si no me meto en cada enredo. Entonces, ocupamos la porción para mí, para que me ayude, para tener paz, para tener gozo, para portarme bien, para sonreírle a la gente, para no gritarle a alguien. Ocupo el Espíritu Santo para que me dé control y valor y todas las cosas, sabiduría y todas las cosas. Yo ocupo, es una porción grande que ocupo. Y si voy a orar por alguien y ministrar, tengo que usar la porción del Espíritu Santo que está en mí. Y entonces estamos usando de la porción que necesitamos para vivir, para darle a alguien. Entonces, no es mitad y mitad, no es llena, porque estoy sacando de lo que yo necesito para sobrevivir, entonces yo me vacío más, entonces después voy a tener desánimos o cualquier cosa que no voy a poder sobrepasar rápido porque tengo menos Espíritu Santo. Y lo que estoy dando no es tan poderoso porque viene de una porción poca que yo llevo adentro. No está rebosando y running over, rebosando. No está rebosando de mí, fluyendo abundantemente, sino que estoy sacando lo poco que tengo adentro. Y aprendemos a vivir nuestra vida así. Y entonces, por eso es que nos falta tanta abundancia al reino. Todo lo que el Espíritu Santo vino a darlos, como se lo dio a Jesús, y como la Biblia dice, es a través del Espíritu Santo, porque el reino de Dios, dice en Romanos, no es comida ni bebida, quiere decir no son las cosas terrenales, sino son paz, gozo y justicia a través del Espíritu Santo, que podemos vivir abundantemente si tenemos montones de Espíritu Santo. Si no tenemos mucho Espíritu Santo, nos faltan esas cosas. Porque hay poquito Espíritu Santo, entonces hay poquito de todo, un poquito de Espíritu Santo en ti, tiene que hacer todas estas cosas por todo lado. Y darte, y aparte de eso, ministrar, y aparte de eso, compartir con alguien, y aparte de eso, entonces no tenemos ganas de ir a predicar, de orar por nadie, porque no tenemos ese poder del Espíritu Santo. Pero es muy fácil de arreglar. ¿Ves? Y yo sé que Dios quiere dar esto hoy, porque yo pensé hablar en otra cosa. Yo creí que cuando hablamos en la tarde, yo creí que estábamos de acuerdo en lo que íbamos a hablar, pero apenas llegué ahí me cambió todo. Entonces, que empezaron a fluir escrituras diferentes. Así que yo sé que este es de seguro el maná de hoy. Y un impartimiento para esta casa. Pero entonces, aprender a vivir cuando vivimos llenos del Espíritu Santo. Y sabemos del Espíritu Santo. Yo sé que ustedes les han enseñado la alabanza que ya tuvimos a Espíritu Santo aquí. Y todo, pero el Espíritu Santo es poderoso, es tremendo, es todo, todo, todo. Es el poder de Dios aquí, la tercera persona de la Trinidad. Él es Dios, Él es Dios también. Él es Dios, Él no es Junior Dios. Él es Dios. Y el Espíritu Santo es un poder que es incomparable. No hay nada que se pueda comparar al poder del Espíritu Santo. Es un poder tan fuerte que no hay huracán en este mundo que se pueda comparar a él. No hay nada que pueda llegarle ni a las rodillas a quien es él. Pero cuando yo miro al Espíritu Santo, cuando hablamos de esto, y yo siento el corazón del Espíritu Santo, él está a veces dolido, triste, grieved. Ese es en inglés, en español también. Dolido, grieved. Está dolido, está triste, porque él es como un super león en una jaula. Porque nosotros lo tenemos enjaulado. El poder del Espíritu Santo que vemos en la Biblia puede estar activo hoy, pero no está. Vemos de cuando en cuando alguien que se mueve en gran poder y, oh, wow, es tan ungido. No, la persona no es ungida, es el Espíritu Santo. Es la medida del Espíritu Santo que tiene. Y entonces lo que vemos en acción cuando eso sucede. Y entonces, pero a la mayoría de nosotros lo tenemos ahí, pero lo tenemos dolido, lo tenemos triste por dentro. Y no, él no está libre. No le damos campo para que él sea quien él es. Y esta es la época en la que tenemos que entrar a ese lugar de que él sea quien es él, a través de nosotros, y que él se divierta. Que haga lo que él quiere hacer, lo que le gusta hacer, como lo hacía en los días de la Biblia, como hemos visto pocas veces, y el Dios lo está haciendo. Lo está haciendo, eso es lo tremendo, y lo está haciendo con la gente sin rostro y sin nombre. No solo con los ungidos, pero con todos, que los que creen, los que quieren, los que se preparan. Y está disponible. Y entonces, ese poder del Espíritu Santo es el que nos va a llevar a ver, a ser en realidad. Tenemos que tener esa medida del Espíritu Santo para hacer las cosas que hizo Jesús. Y aún cosas más grandes todavía que estas. Que es la medida del Espíritu Santo. Lo que necesitamos que aumente en nuestras vidas no es la unción, es Él. Él es el que lo hace. Y cuando vemos esa magnitud, la magnitud del Espíritu Santo que yo conozco y que veo, y yo sé que aún hay más de lo que yo conozco y veo, y es tan tremendo, y el deseo que Él tiene de poder explotar, porque es tiempo para explotar, precio, es tiempo para explotar como es Él. Entonces, quiero hablar un poquito de algunas escrituras donde vemos lo que ese poder del que yo les voy a hablar para hoy, porque no es historias del pasado, Él es el mismo ayer, hoy y mañana. Entonces no hay cambio y Él no tiene favoritos, garantizado, no tiene favoritos. Yo traté de ser favorita y no me sirvió. Él no tiene favoritos. Yo de verdad traté y no me fue bien. Pero cuando vemos en el libro de Jueces, la historia de Gedeón, en Jueces capítulo 6, ahí vemos, ya sabemos la historia. Pero quiero ir, después de que Gedeón dijo que sí, que estaba bien, el ángel le profetizó algo que era, no le calzaba porque era fuera de todo, de la caja en la que vivía y su personalidad y todo. Y Dios lo convirtió, los transformó cuando él aceptó lo que Dios, el ángel le profetizó y todo eso, lo sabemos. Pero en los versículos 33 al 36, en esos versículos 33 al 34, dice ahí que Gedeón se fue y que él se fue y dice, y ahora los medianitas y amalequitas, creo, amalequitas. ¡Ah! Esos. Entonces, se fueron, cruzaron sobre el valle Jezreel y entonces dice, y el Espíritu de Dios cayó o empoderó a Gedeón. En inglés dice, el Espíritu de Dios vino sobre él y le cayó de una forma diferente. No fue el Espíritu como conocemos hoy, que el Espíritu viene y nos toca. Dice, el Espíritu de Dios vino y le cayó encima y lo completamente lo saturó, el Espíritu Santo vino y se apoderó de él, dice otra Biblia. Y entonces, dice, y entonces él sonó la trompeta o el cuerno del carnero. Y los otros, llamando a los otros, la otra familia de hacer. Esos vinieron y respondieron y se unieron a él. Él sonó la trompeta llamándolos para que se unieran, para que tomaran las armas y para que vinieran. Y entonces la palabra, lo que dice ahí en esa escritura, cuando dice que el Espíritu Santo le cayó, vino a Gedeón, es una manifestación diferente del Espíritu Santo de la que estamos acostumbrados a ver. Es una medida del Espíritu Santo que es diferente porque esa palabra viene de, es una palabra hebrea, es lavash, y esa palabra significa, el Espíritu, lo que dice en el original es, y el Espíritu Santo vino y entró a Gedeón y lo usó como un guante. O se puso a Gedeón encima, lo usó, se vistió con Gedeón se lo puso como una vestidura a Gedeón. Y fue el Espíritu Santo vestido con Gedeón, usándolo como una vestidura, fue el Espíritu Santo el que sonó la trompeta. No fue Gedeón, fue el Espíritu Santo el que lo hizo. Porque él vino y lo llenó como entrarle a un guante. Y Gedeón simplemente se convirtió en el guante para el Espíritu Santo. Y cuando uno se pone el guante, lo que uno hace, no es el guante el que lo hace, es la mano que está dentro. Y esa medida del Espíritu Santo, cuando Él viene y Él te usa como un guante. Cuando Él lo hace, Él no te unge, Él no te... no te da poder a ti para hacerlo, Él lo hace Él mismo. Y es ver al Espíritu Santo en acción, al Espíritu Santo en fuerza completa, en libertad completa. Fue lo mismo que le sucedió a Sansón. Es la misma palabra que le pasó a Sansón cuando Sansón estaba, dice, y el Espíritu Santo en el libro de Jueces, dice, y el Espíritu Santo vino en Jueces 13:25. Dice, el Espíritu Santo comenzó a moverse dentro de él y comenzó a stir him. Eso, ok. Empezó a moverse dentro de él y eso fue que el Espíritu Santo comenzó a llenarlo, comenzó a usarlo, comenzó a ponérselo. Lo estaba entrenando, lo estaba preparando para usarlo como una vestidura. Y luego cuando en la otra parte, cuando el Espíritu Santo, cuando Sansón fue a... lo tenían atrapado, ya había estado, y lo amarraron con unas ataduras muy fuertes. Y entonces dice, y el Espíritu Santo se apoderó de él, el Espíritu Santo le cayó a él. Es la misma palabra. Dice, y entonces cuando el Espíritu Santo se lo puso como una vestidura, el Espíritu Santo fue el que rompió esas ataduras como si fueran hilos quemados, dice. Y después cogió un hueso de la quijada de un burro y mató 1,000 hombres en un día. Eso no fue, no hay unción que pueda hacer eso. Fue el Espíritu Santo el que cogió ese hueso y fue el Espíritu Santo el que mató a los 1,000 hombres usando a Gedeón como un guante. Pero él lo hizo él mismo. Y ese es el mismo Espíritu Santo que cayó, que vino y usó cuando Saúl profetizó con los profetas. Dice, y el Espíritu Santo bajó y se apoderó de él. Y él profetizó como los profetas. Esa, la misma palabra es usada ahí donde el Espíritu Santo entró y fue el Espíritu Santo mismo el que profetizó, no Saúl, pero el Espíritu Santo profetizó usándolo a él. Pero usándolo, no como Dios, estamos acostumbrados, Dios me usó para eso, Dios usó al otro, no. Ese es diferente, porque es cuando Él lo hace Él mismo y Él te usa como un guante y Él lo hace. Y entonces él profetizó, y una diferencia muy grande cuando una persona con el don y la unción profetiza que cuando el Espíritu Santo profetiza él mismo. Es muy, muy diferente. En julio yo estaba en Corea y estaba ministrando ahí en la iglesia. Y en la segunda sesión, de pronto el Espíritu Santo se manifestó y se abrió la puerta y una nube grandísima entró. La gloria del Espíritu Santo entró. Y todos lo vimos, la gloria, esa nube, una nube grandísima, transparente, brillaba como en sparkles por todo lado. Pero una brillantez sobrenatural. Y era grande y iba creciendo conforme comenzó a moverse por el auditorio. Tal vez habían 2 o 3 veces la cantidad de personas aquí. Y comenzó a moverse y conforme se iba moviendo, era como una mist que iba cayéndole a la gente. Y entonces se estaban embriagando con el Espíritu Santo. Y cosas a todos, conforme iba pasando, algo les iba sucediendo a todos. Cuando llegó al frente, los 4 pastores pasaron la semana entera en el suelo. Era tan grande, comenzó el impartimiento, la presencia del Espíritu Santo. Y por supuesto, cuando llegó al frente, me tocó a mí y a mi traductora. Y yo cuando estoy ministrando trato de que nada me, aunque es bueno que no me afecte porque tengo que, estoy para hacer un trabajo para el reino. Entonces, yo trato de mantenerme de pie cuando todos caen porque estoy ministrando. Y entonces nos teníamos uno de esos, un púlpito como ese, fuerte. Entonces estábamos agarradas las dos para no caernos, porque yo no podía, yo tenía que seguir, terminar de enseñar, y estábamos como por la mitad. Pero después, cuando estaba profetizando por gente, entonces, de pronto, el espíritu, era tan fuerte la presencia del cielo que mi espíritu se estaba levantando para unirse. Y se iba levantando y yo sentía que me iba a caer. Y entonces yo estaba tratando de detenerlo porque tenía que ministrar. No podía caerme en el suelo y que mi espíritu estuviera en la gloria de Dios. Y yo estaba tratando de pelear esto mientras estaba ministrando aquí, porque la gente estaba con mucha hambre frente a mí esperando y recibiendo. Y por lo menos 4 veces, recuerdo, pudieron haber habido más, pero no me acuerdo muchas cosas que pasaron ese día, esa semana. Pero es de pronto, conforme esto estaba sucediendo y esa gloria estaba manifestándose, como 4 veces, de pronto me di cuenta que yo estaba por caerme, ya estaba así, me iba a caer en el piso y quedarme ahí en la presencia de Dios, cuando de pronto me di cuenta que vi a la gente, la persona a la que le estaba profetizando al frente de mí, pero se veían como largo, lejos. Pero me di cuenta que mi boca todavía estaba moviendo y ellos estaban recibiendo profecías, pero yo no estaba profetizando. Y yo no podía oír lo que estaba diciendo, lo que estaba saliendo de mi boca, no tengo idea. Y yo no estaba profetizando, pero la boca se estaba moviendo, ellos estaban grabando y estaban llorando y recibiendo impartimiento. Y en ese momento yo me di cuenta, el don y yo y la unción terminamos hace rato. El Espíritu Santo mismo está profetizando. Y es un nivel diferente de profecía y de impartimiento, porque él estaba profetizando, usándome a mí como un guante, simplemente. Pero eso, el don ahí no tiene nada que ver. ¿Ves? Es otro nivel. Yo le dije al pastor después, al final de la semana, yo le dije, esta situación es lo que pasó, le expliqué, se sucedió varias veces. Yo le dije, así que no tengo idea qué salió de mi boca, en lo más mínimo, pero si fue bueno, gloria al Espíritu Santo. Si fue mal, me llama y yo vuelo de regreso a Corea a pedirle perdón a la gente, porque yo no sé qué salió de mi boca. Y él me dijo, no se preocupe, porque yo estaba muy ocupado en la alfombra para poner atención. Todos estábamos muy ocupados, algo estaba pasando. Y un mes después recibí un email de ellos diciendo, después de eso, el impartimiento de esa semana, se abrió un avivamiento en la iglesia. Y cambió la atmósfera completamente, porque cuando la nube apareció otra vez en la última sesión. Eran como 8 sesiones, creo. Pero entonces dejó un depósito más grande al final para que ellos continuaran en la última. Pero es ese nivel cuando el Espíritu Santo lo hace el mismo. Que nosotros no podemos decir, bueno, Dios me ungió tanto. Pero es diferente y Él lo hace. Y nosotros nada más vemos esas grandes cosas más allá de lo que es normal, de lo que nosotros con el don podemos hacer. Hace como 2 o 3 años, no me acuerdo, estaba yo en Inglaterra ministrando en una conferencia y sucedió eso. El Espíritu Santo vino en esta manifestación y de pronto entró, yo sentí la presencia del Espíritu Santo, pero yo de el guante, no, la unción del guante la llamo yo, Ahí viene el guante, me voy a convertir en el guante. Entonces, y de pronto yo lo sentí y estaba yo ministrando la unción, y la gloria, la unción de Dios estaba moviéndose por todo el auditorio de una forma increíble. Cuando de pronto el pastor estaba ahí y todos estaban siendo tocados por el Espíritu Santo, y yo le dije algo, un impartimiento, declaré algo, y cuando yo moví la mano así, un flujo como electricidad física salió, lo golpeó a él, lo tiró en el piso, el espíritu se fue al cielo inmediatamente. Y él estaba, el cuerpo estaba en el piso, y no respiró, sin respirar como por 3 minutos. Y nosotros estábamos viendo este hombre, y no estaba respirando, el poder del Espíritu Santo moviéndose, y él no estaba respirando, y yo pensé, ay, Dios mío. Pero yo, y no estaba, yo, pero como no era, no estaba yo con la unción y el midón haciéndolo, continuó fluyendo, y la esposa otra cosa, y otra cosa, y todo estaba como ardiendo con el fuego del Espíritu Santo. Pero este hombre estaba ahí sin respirar. Y yo, por un momento, una parte del cerebro mío dijo, yo creo que lo maté. Ahora sí, se lo maté, ahora sí. Y entonces, ¿qué hacemos? Él cuenta la historia. Stu. Y claro, Stu dice que él estaba, cuando él sintió eso y el Espíritu se fue, él estaba en la presencia de Dios en el cielo. Y dice que de pronto él estaba ahí, Dios le estaba impartiendo, diciendo y haciendo. Dice que de pronto él se dio cuenta que el cuerpo no estaba respirando. Él es médico, cirujano veterinario. Entonces, dice que de pronto él se dio cuenta que el cuerpo no estaba respirando. Y él le dijo a Dios algo sobre eso. Ah, yo ocupo el cuerpo ahí, yo lo ocupo. Para regresar, hacer lo que tengo que hacer. Estaba respirando. Y en ese momento, el cuerpo comenzó a respirar, pero fueron casi 3 minutos sin respirar. Y entonces el cuerpo comenzó a respirar. Entonces, gracias, Señor. Y seguimos ministrando. Y ahí al rato, abrió los ojos y nos contó la historia. Y recibió un impartimiento del cielo tremendo, que le cambió el ministerio en unas áreas muy grandes. Y entonces, cuando yo regresé a Canadá, de ahí fui a otro lugar en Inglaterra y sucedió otra vez. Y hay gente, aún en la reunión, ellos dijeron que conocían esta escritura. Ellos dijeron al final, lo habíamos escuchado, pero ahora lo vimos. Ya vimos lo que es cuando el Espíritu Santo usa a alguien como un guante y lo hace él mismo. Cuando regresé a Canadá, las noticias se habían esparcido en Canadá y en Estados Unidos de lo que había sucedido en esas iglesias. Entonces unos líderes muy grandes vinieron, muy famosos, vinieron a verme y me preguntaron, me dijeron, oímos, escuchamos lo que sucedió. Esa fue una unción que más, lo que es la manifestación de la gloria de Dios es más grande de lo que hemos visto en el pasado, de acuerdo a lo que ellos nos contaron y lo que sucedió. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Cómo el ministro? ¿Qué hizo? ¿Qué sucedió algo así? Y yo les dije, absolutamente nada. Yo no hice nada. Nada, no, nada. Yo no les puedo decir qué hacer para reproducir esto porque yo no lo hice. Y entonces ellos me dijeron, ¿cómo que no? Por supuesto que sí. Nosotros oímos la historia. Ellos mismos nos contaron, los llamamos, hablamos por teléfono con ellos. Y describieron todo lo que pasó y en el otro lugar también. Entonces yo les dije, sí, yo sé lo que pasó y es cierto, yo lo vi todo. Yo estaba ahí, yo lo vi, pero yo no hice nada. No hice nada, no puedo decirles cómo sucedió, no puedo decirles qué hacer para que suceda. Fue el Espíritu Santo, yo nada más lo vi. Yo participé un poquito, pero yo no hice absolutamente nada para que sucediera. Y nada de eso tiene que ver conmigo. No puedo coger crédito y decir, Dios, Él me usó para esto, porque Él no me usó para eso. Él me puso encima y lo hizo. ¿Ves? Es aparte cuando uno ve esa gloria de Dios que no la puede, se la puede robar. Entonces recibí un mensaje de una televisión, una estación de televisión cristiana muy famosa, muy, muy famosa en América, que escucharon las noticias de lo que pasó en Inglaterra y querían que yo viniera para hablar de eso y entrevistarme porque el nivel de lo supernatural que sucedió. Entonces, que viniera y qué sé yo. Entonces, yo les dije a la persona que me dijo, por favor, dígales que no me llamen, que no pierdan el tiempo. Porque no hay absolutamente nada que yo les pueda decir que sucedió o cómo sucedió, porque yo no lo hice. Y nadie me quería creer de que yo no hice nada. Entonces yo le dije, es que yo no lo hice, es una pérdida de tiempo. Yo iría a su programa a decirles, yo no hice nada, no sé cómo fue. Yo le dije, si quieren saber, tienen que invitar al Espíritu Santo a su programa. Que lo entrevisten a él, pero no a mí, porque yo no lo hice. Como Gedeón no lo hizo. Como Sansón no lo hizo. Como David, cuando él tiró la piedra para que mató al gigante, fue lo mismo. Fue el Espíritu Santo que lo usó como un guante, fue el Espíritu Santo el que tiró esa piedra. Por eso la precisión de esa piedra fue sobrenatural, porque fue el Espíritu Santo el que la tiró, no David. ¿Ves? Es esa parte donde hay más que la unción, hay más que todo eso. Está la persona, el Espíritu Santo en acción aquí en la tierra. Cuando estábamos en todo el avivamiento en Toronto, y en esos años, y fuimos a Ottawa, la capital de Canadá, a hacer una conferencia con un grupo de gente. Y entonces, en el último día de la conferencia, el Espíritu Santo se estaba moviendo, se estaba moviendo, se estaba moviendo. Pero el último día de la conferencia se estaba moviendo un poquito más. Y un reportero del periódico principal de Ottawa, de la capital, el más grande en ese tiempo, un reportero vino a esa reunión ese día para ver todo, porque él iba a escribir en el periódico que todo era mentiras, que era una burla para descreditar el movimiento del avivamiento en Toronto. Entonces, la gente tenía hambre espiritual y todo, y mi esposo en ese tiempo estaba aquí en la tierra. Entonces, él estaba ministrando, y cuando de pronto el Espíritu Santo le entró, esa llenura del Espíritu Santo le entró. Y entonces él comenzó, es lo que vemos cuando vemos gente como Benny Hinn que mueven y la gente se cae. No es la unción de él, es el Espíritu Santo que lo está usando. Él lo tiene puesto, como una vestidura, y es el Espíritu Santo el que causa esas cosas, no la unción o el don de esta gente. Tenemos que mover los ojos de la gente al que lo está haciendo de verdad, que es el Espíritu Santo. Y entonces comenzó a suceder, y donde mi esposo se movía, hasta las sillas se caían, yo creo. Todo estaba respondiendo al Espíritu Santo conforme él iba. Y entonces el reportero comenzó a seguirlo y a ponerle atención, porque él vio que algo muy diferente estaba sucediendo. Él estaba tomando fotos y fotos y fotos, y todo con mucha atención. Y había un hombre que estaba parado ahí esperando que alguien orara por él. Y cuando mi esposo va pasando, él se detuvo para orar por él. Entonces se paró frente a este hombre y él levantó la mano porque le iba a poner la mano en la cabeza a este hombre para orar por él. Y donde Iván comenzó a levantar la mano, los pies del hombre se levantaron. Y comenzaron a levantarse conforme mi esposa iba levantando la mano. Los pies del hombre levantaron hasta que se puso horizontal al frente de él. Y mi esposa levantó la mano hasta aquí porque él iba a poner las manos en la cabeza. Entonces él iba así. Y el hombre se levantó y se levantó y se levantó horizontal, acostado, a esta altura, en el aire. Mi esposo nunca lo tocó, la mano así y el hombre ahí, en el aire, horizontalmente. Y entonces Iván pensó que le iba a, como no le pudo poner las manos en la cabeza, se les iba a poner en los pies. para orar por él. Y donde él hizo movió la mano de aquí a aquí, nunca tocó al hombre. El hombre fue empujado como por una fuerza tan grande y se fue como tirado como un cohete para atrás, sin que lo tocara él. Y cayó por allá y tuvo un encuentro grande con Dios, y Dios hizo después, él contó el testimonio de todo lo que le pasó y toda la cosa. Y el reportero vino y se paró frente a mi esposo y le dijo, ¿cómo hizo eso? ¿Cómo hizo usted eso? ¿Qué hizo para hacer eso? Y mi esposo le dijo, yo no hice nada, absolutamente nada, yo no he hecho nada. Y él le dijo, no, yo lo vi y tengo fotos de esto, de lo que acaba de suceder. ¿Qué no me puede decir que usted no hizo nada? ¿Qué hizo? Mi esposo le dijo, nada, si usted tiene fotos, fíjese que yo nunca lo toqué, ni abrí mi boca, yo no hice nada. Lo que usted ya vio fue el Espíritu Santo en acción. Él hizo eso, pero yo no hice absolutamente nada. Y entonces él le dijo al reportero, que estaba blanco como un papel, y él le dijo al reportero, y si usted quiere, el Espíritu Santo puede tocarlo a usted también. Y él trató, le dijo, yo puedo orar por usted. Y el hombre se echó para atrás, le gritó y le dijo, no me toque, no se acerque a mí. Al día siguiente, había un reporte en el periódico. Y en la plana de afuera, la plana principal, la primer plana, la portada, había una foto de mi esposo con la mano así y el hombre en el aire, horizontal. Prueba documentada en el periódico de lo que sucedió. Y lo que escribió decía, el poder es real. El resto de la historia en tal página adentro. Es el Espíritu Santo usando personas ordinarias para hacer su obras extraordinarias, las cosas más grandes todavía que Jesús dijo, que podemos hacer todos, porque Él está buscando guantes. Él está buscando vestiduras para usar porque Él quiere hacerlo. Y aquí es donde vamos a ver, yo sé que vamos a ver aquí, a través de esto, un impartimiento para hambre y avivamiento en la iglesia y avivamiento en el mundo. Porque estamos en la temporada cuando la gente no cree por lo que oyen, pero van a creer por lo que ven. Cuando ven las obras del Padre siendo efectuadas, cuando las ven, pues Jesús dijo, no creen por esto, pero crean porque ven que yo hago las obras de mi Padre. Y esta es la oportunidad que tenemos ahora. Uno de los problemas que tenemos es que estamos tan acostumbrados a limitarnos. Y muchas veces Dios nos da oportunidades para participar en cosas tan grandes que Él quiere hacer, pero quiere que nosotros participemos con Él. Para que la gente vea, porque Él está en nosotros y Él no está caminando en la carne ahora, entonces lo hace a través de nosotros y Él nos invita a participar. Y tenemos la historia, porque quiero hablar del Espíritu y quiero orar por un impartimiento del Espíritu sin medida, porque hay el Espíritu sin medida es el que hace esto. Y en Juan 3:34, la Biblia dice, porque nosotros todos recibimos el Espíritu Santo con medidas, porciones, medidas del Espíritu Santo todos. Pueden crecer más y más y más, pero siempre hay una medida. No es infinito en nosotros, hay una medida. Aún Billy Graham, que era, ¿quién era? Tenía una porción, una medida del Espíritu Santo funcionando en él, que era muy grande, sí, pero tenía un límite, no era infinito, no era sin medida, tenía una porción grande porque le creció tanto. Entonces nosotros siempre nos fijamos en, tenemos poquito, lo que tenemos, las limitaciones y las medidas, pero En Juan 3:34, la Biblia dice que a Jesús, desde al que Él envió, a Él, Dios le dio el Espíritu sin medida. Entonces, porque el que Dios envió, que es Jesús, Jesús es el que Dios envió. A Jesús, al que Él envió, Él le dio el Espíritu sin medida. Y el Espíritu sin medida es diferente que el Espíritu que nosotros recibimos de las Escrituras. Y si usted estudia esto, usted verá en las Escrituras que esa se refiere a Jesús y cómo Jesús tenía esa porción del Espíritu Santo. A Él Dios le dio el Espíritu sin medida. Y yo creo que Dios es tan inteligente porque Él no, nos da acceso a nosotros. Podemos tener acceso al Espíritu sin medida que Dios le dio a Jesús a través de Jesús. Él no lo hizo para que, si no lo diera a nosotros, y yo puedo obtener yo misma el Espíritu sin medida, seguro me llenaría de gloria, diciendo, vea el poder que tengo, véame a mí. Pero nos hizo dependientes de Jesús. ¿Ves? Jesús tiene el Espíritu sin medida. Y nosotros podemos obtener ese Espíritu en Él y a través de Él. Y de esta forma nadie puede vanagloriarse de decir, yo soy mejor, tengo más unción, me lo he ganado. Es igual para todos. Todos lo podemos obtener porque tenemos a Jesús. Y Él en usted tiene el Espíritu sin medida. ¿Ves? Dios nos ha dado a todos el Espíritu sin medida a través de Jesús en nosotros. Tenemos a Jesús, el que Él envió. A través de Él nos da el Espíritu sin medida. Pero Él es el que lo tiene. Y esto es lo tremendo, porque en el libro de los Hechos, donde vemos la iglesia de los Hechos, ellos ministraban con el Espíritu sin medida. Las maravillas, los milagros, las obras que estaban haciendo, obras como las que Jesús hizo. Eso se estaba cumpliendo en ellos. Jesús dijo lo mismo y aún cosas más grandes. El libro de los Hechos lo hicieron, vivían en un ambiente completamente sobrenatural, donde no había necesidad de nada, aún dinero sin medida, posesiones sin medida, milagros sin medida, poder sin medida, provisión, profecía, todo era sin medida. Tenían más de lo que ocupaban y el avivamiento era tremendo y el poder de Dios estaba disponible a todo tiempo. Pero ellos dijeron en Hechos 17, creo que es verso 18, donde ellos dicen, nos dan un secreto tan grande para vivir como ellos vivieron. Y voy a tratar de decirlo en español. Dice, y es porque en Él, en Jesús, vivimos, existimos y nos movemos. ¿Cómo es? No lo tiene. Does that make sense? Because in Him we live, we move, and we exist. Porque en Él vivimos, existimos y nos movemos. En Jesús, en Él, en el que tiene el Espíritu sin medida. ¿Ves? Jesús está en ti, pero eso no quiere decir que tú estás en Él. 17, 28. Eso no quiere decir que tú estás en Él. Él está en ti, pero estás tú en Él. Porque es cuando tú estás en Él, entras en unidad con Él, como Él oró en Juan 17. Cuando entramos en unidad con Él, cuando en Él, a través de Él, cuando en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. No con Él en nosotros, en Él. Él en mí y yo en Él. Ahí es cuando tenemos acceso a ese Espíritu sin medida. Que todos podemos vivir en ese mismo lugar y ver las cosas más grandes. sin límite, porque estamos tan acostumbrados a lo pasivo y a no ver las cosas más grandes. La Biblia es viva, está viva. El reino de Dios está vivo. El Espíritu Santo está vivo y Jesús también y está en nosotros. Pero ese espíritu sin medida viene a través de Él. Por eso es que tenemos que entrar a este lugar de intimidad, de unidad con Él, de ser uno con Él. En todo sentido, ser uno. Y aprender a ser uno con Él. Porque es de los Él en mí y yo en Él. ¿Ves? Para poder movernos en esa parte del espíritu sin medida. Pero como dije antes, hay muchas veces, voy a terminar con dos historias. Una de la Biblia y otra que yo viví. Pero estamos tan acostumbrados a ver todas las cosas de la forma humana, que no hay esto, que no hay aquello, que no podemos y que no tenemos y todo es... Lo primero, cuando Dios habla, la primera reacción mucha gente tiene es buscar las razones por las que no se puede hacer. Buscar las razones por las que la promesa no es posible, la profecía no es posible. Empieza a ver, pues, no es posible por esto, no es posible por lo otro. Y lo mismo vemos cuando en la multiplicación del pan y de los peces. En Marcos 6, 35 y 44 está toda la historia. Y ahí ya la sabemos, entonces voy a comentar nada más. Pero ahí Jesús le dijo a los discípulos vinieron y le dijeron a Él, hay una necesidad. Hay una necesidad aquí, haz algo, dales de comer, mándalos al pueblo que coman, pero hay una necesidad. Ellos fueron a Él como nosotros vamos a Él a orar por necesidades. Pero la cosa es que cuando hay necesidad, es una gran oportunidad para ver el poder de Dios. Y nosotros se la pasamos a Él sin pensar que tal vez nosotros, si nos disponemos a hacer algo sobre la necesidad, podemos ver la gloria de Dios. Y entonces Jesús les dijo a ellos, denles de comer a la gente. Y la primera reacción que los discípulos tuvieron es la misma que nosotros tenemos. Lo que no tenemos y el costo, lo que me va a costar. Esas dos cosas te van a bloquear ver el poder del Espíritu Santo en acción, ver el reino de Dios manifestarse, ver el poder que estamos buscando y que queremos ver. Y ellos dijeron, pero no tenemos comida, alimento para esta gente. Entonces la primera reacción, lo que no tenemos, no tengo la unción, no tengo el don, no tengo. Y segundo, dijeron, pero si quieres que hagamos esto, nos va a costar el salario de 3 meses, el costo nos detiene. ¿Cuánto me va a costar hacer esto? ¿Cuánto es el costo que tengo que pagar? Puede ser emocional, financiero, tiempo, lo que sea, para participar en esto. ¿Cuánto me va a costar a mí hacer esto? ¿Ves? Entonces tenemos esa reacción y ahí paramos constantemente. Jesús no les contestó eso. Sino Él simplemente les dijo que tienen para participar, que hay disponible un almuerzo muy pequeño. Un pequeño almuerzo nada más de 3 peces y dos peces y 5 panes, eso. Entonces, eso no es nada. En las manos de ellos o del jovencito que lo tenía, tal vez le daba de comer a 3 o 4 personas. Y eso es cuando vemos las cosas de esa forma. Muchas veces yo hablo con líderes y pastores por alrededor del mundo. Y una vez un pastor me dijo, es que yo los ayudo con visión y todo eso. Y el pastor me dijo, bueno, es que Dios nos dio una promesa de que él iba a enviarnos un avivamiento de jóvenes grande que iba a afectar toda la ciudad, que va a ser tremendo y el evangelismo y las salvaciones. Dice, y no es tan grande, nosotros lo queremos, pero no tenemos un edificio suficientemente grande para eso. y no tenemos trabajadores porque tenemos solo el pastor de jóvenes y está con ganas de renunciar. Entonces no tenemos lo que se necesita para hacerlo y no tenemos dinero para agrandar, tenemos que meternos en gran deuda para pensar que para tener un avivamiento así y para lo que Dios dijo en la profecía, no podemos hacerlo por estas dos cosas. ¿Ves? Lo que no tengo y el costo. Y por supuesto que Dios, si no hacen nada después de un tiempo, va a buscar otra iglesia en la ciudad y lo va a hacer a través de ellos. Pero porque el reino de Dios se sigue moviendo y va a suceder. Pero es eso de las limitaciones, de que no lo podemos hacer por lo que no tenemos o por el costo. Sí, pero se nos olvida que Dios es Dios. Jesús es Jesús, la parte sobrenatural, el Espíritu Santo. Y no, es donde entramos en esta asociación con ellos. Entonces, Él les dijo, le dijeron, esto es lo que tenemos, es insignificante. Pero Jesús les dijo, démelo a mí, póngalo en mi mano. Sí, en ellos está restringido porque ellos tienen una medida. Pero si lo pones en la mano del que tiene el Espíritu sin medida, Él hace cosas con ese almuerzo que nadie más puede hacer. Si se lo das al que tiene el Espíritu sin medida. Y sabemos lo que sucedió. Lo que Él hizo con eso. Con esos panes y esos peces. En la mano del Espíritu sin medida. ¿Ves? No es nosotros y nuestra habilidad. Es nuestra disponibilidad y nuestra disposición. Yo lo digo en inglés y ellos me lo traducen y se me olvida. Entonces, eso es lo que Él está buscando. Entonces, es la parte de que, ¿cuál es tu almuerzo? ¿Qué tienes? Mi esposo vivía así. Él compraba edificios para iglesias sin dinero, porque Dios dijo, nunca yo lo oí decir, no podemos, o el costo. Y nunca le falló. Lo que yo vi a Dios hacer, porque Él funcionaba a través del que tiene el Espíritu sin medida. Y Él compró edificios sin dinero y cuando había que pagar los miles, $100,000 de primas, los tenía en la mano porque Dios se los daba sobrenaturalmente. Y los testimonios son tremendos de lo que vivimos por 32 años. Y cuando yo vi a este hombre en acción a través del que tiene el Espíritu sin medida, Él dijo, lo que tengo son como $3. En las manos del que tiene el Espíritu sin medida se convirtió en $100,000. ¿Ves? Y cosas así que hemos visto. Y yo tengo otras historias también. Pero ese es lo que el principio del reino. Él es el que tiene el Espíritu sin medida. Él está en ti. A través de Él, tú tienes el Espíritu sin medida, te ha sido dado. Pero hay que hacerlo con Él. No con tu don, no con tu unción. Eso nos mantiene dependientes y nos mantiene humildes. Porque dependemos es a través de Él. Cuando ese don no eres tú, sino es Él. Una vez estábamos ministrando en Toronto, en la iglesia en Toronto. Y cuando era TSEF, antes de que se convirtiera en City Catch the Fire, la misma iglesia, en el avivamiento y todo eso. Y estamos enseñando a la iglesia. Estamos equipándolos, mi esposo y yo en clases proféticas. Y el último día, los domingos en la noche, nosotros enseñábamos, yo enseño en todas las escuelas ahí, pero este era para la congregación, para la iglesia. Y habían como 400 personas, estudiantes en las clases. Y entonces, la última noche mi esposo no pudo ir. Cuando yo enseñé la última, traje uno de nuestros interinos, a que estaba aprendiendo con nosotros para que él manejara, porque eran 2 horas. Entonces, yo enseñé la última clase, por supuesto hay hambre espiritual en ese lugar, el Espíritu Santo se estaba moviendo y moviendo y moviendo tremendamente. Entonces, cuando al final, al puro final, oré los impartimientos y liberé los impartimientos como escuché en el cielo, los liberé en la tierra y se estaban manifestando. Y entonces, cuando terminamos, uno de los pastores vino y me dijo a mí, me dice, ustedes no han profetizado por nadie porque estábamos entrenando y equipando. ¿O podrías profetizar por gente? ¿A la gente le gustaría? Y yo le dije que sí. Pero en ese momento algo sucedió. Y ella se paró al frente y dijo, Isabel está dispuesta a profetizar por todos ustedes hoy en la noche. Habían 400 personas. Y en ese momento donde yo la vi, mi primera reacción fue ofenderme. Yo no dije eso. Yo dije que voy a profetizar por alguna gente. Y en lo que yo iba a interrumpir y decir, no, yo no dije eso. No es así. El Espíritu Santo me dijo a mí, ¿cómo sabes que el Padre no quiere hacer eso? Hay hambre en este lugar. Y me recordó de esta escritura. Y me estaba dando una oportunidad para participar con el que tiene el Espíritu sin medida. Pero mi primera reacción fue, yo no tengo. Lo primero que pensé fue, yo no tengo, el don mío no es tan grande para profetizarle a 400 personas hoy en la noche, uno tras otro. Y más gente vino cuando comencé a ministrar porque lo estaban viendo en el internet y vinieron. Entonces al final eran como 450 o más. Entonces, y yo pensé también, y si de alguna forma esto sucede, termino muerta. Termino muerta cuando esto suceda. ¿Ves? La misma reacción que los discípulos tuvieron. Y pude haber parado ahí y no hacerlo. Pero entonces yo le dije a Jesús, en ese momento me arrepentí por mi actitud negativa y le dije a Jesús, bueno, tú sabes el tamaño del almuerzo que yo cargo. Es pequeñito. El almuerzo mío no puede alimentar a toda esta gente. No hay forma de que suceda. No hay unción que pueda hacer esto. Yo le dije, pero es lo que, en él. Nos vivimos, nos movemos y existimos. Y yo le dije, lo que puedo hacer es, si tú profetizas sobre ellos, yo estoy dispuesta a pasarles los mensajes, pero yo y mi don no lo pueden hacer, tienes que hacerlo tú. Se lo di al que tiene el Espíritu sin medida y le dije, este es mi don y yo te lo doy a ti, pero tú, si lo haces, yo te ayudo. Te ayudo mientras pueda hablar, te ayudo mientras pueda estar de pie, yo te ayudo. Pero yo no lo puedo hacer. Así que no me unjas para nada, porque yo sé que no lo puedo hacer. Pero yo te ayudo a ti, si tú lo haces. Y en ese momento la gente se fue. Nadie salió, todos tenían hambre. Y yo empecé a profetizar por la gente. Comencé a las 6 de la tarde, terminé a las 8 de la mañana, sin parar, por ni un segundo, sin parar. Todas esas horas, sin parar. Y entonces, eso es sobrenatural, no hay forma de que eso se pueda hacer. Pero cuando, como a las 11:30 de la noche, yo vi a la gente esperando con hambre y yo me sentí, estaba empezando a sentir cansada. La porción mía estaba terminando ya. Y entonces en ese momento yo miré a la gente y el pensamiento que me pasó por la mente fue, si esto de verdad continúa, yo no voy a dormir hoy en la noche. Y en ese momento el Espíritu Santo escuchó mi pensamiento y me dijo, está bien, si no duermes hoy te molestaría. Y yo le dije, por supuesto que no. Yo puedo dormir mañana, puedo dormir el otro día, pero hoy estoy dispuesta a unirme a los negocios del Padre y a servirte. Y mientras tú me sostengas, yo estoy dispuesta a seguir. Y en ese momento un viento vino del cielo y me golpeó de los pies hacia arriba. Y en ese momento, la gente que estaba ahí, los pastores que estaban ahí, ellos cuentan que en ese momento ellos vieron en el lado espiritual el cambio. Dicen, fue como que tú te echaste para atrás y vimos a Jesús levantarse. Inmediatamente el Espíritu vino como a llenar el guante inmediatamente. Y cuando el Espíritu Santo entró como el guante, inmediatamente yo me sentí fresca. Me sentí fuerte. Y donde me paré para profetizarle a la señora que seguía, en eso ella estaba distraída y levantó su rostro. Donde me vio, demonios comenzaron a pegar gritos, como en la Biblia. Todos brincamos, porque demonios comenzaron a manifestarse y a gritar y a gritar. Y entonces yo brinqué y yo pensé, bueno, sí, definitivamente algo cambió, porque los demonios no reaccionan de esa forma conmigo, pero lo hacen cuando Jesús está presente. Y lo vieron a él. Y entonces, cuando yo le dije que tú comenzaste esto, tú lo terminas, yo voy a hacer lo que yo tengo, mi parte, y tú haces todo esto. Y yo seguí profetizando y yo podía sentir es como olas del amor del Padre fluyendo, la presencia de Jesús a través de mí hacia ella. Iban como olas y la golpeaban conforme estaba profetizando. Y cuando terminé, ella estaba libre de todos los demonios, completamente libre. Y la abracé y estaba libre y llena de vida. Sucedió varias veces durante la noche. Y conforme la noche iba, seguía, milagros comenzaron a suceder. Sanidades, milagros, más liberaciones, opresiones, montones de cosas. Los testimonios por años llegaban y estaban manifestándose. A un momento, como en la tarde, en la noche, me fueron y me trajeron café, galletas, chocolates, dulces para que tuviera energía. Y yo no había comido nada desde el día anterior, como a las 4 de la tarde, y no había tomado ni un trago de agua desde las 4 de la tarde. Y no había parado de hablar desde las 6 de la tarde. Y no necesité absolutamente nada. No tenía hambre y no tenía sed para nada. Estaba fresca, estaba llena, estaba satisfecha. Y en ese momento yo me acordé de la escritura cuando a Jesús le trajeron comida. Y él dijo no, y él no había comido nada. Y él dijo no, porque tengo otra comida, que es hacer la obra de mi Padre, la voluntad de mi Padre. Y en ese momento yo me di cuenta que yo había entrado, gracias, que yo había entrado de formas, que yo había entrado en la naturaleza de Jesús. Yo no estaba ministrando en mi naturaleza, estaba ministrando en la naturaleza de Jesús. No necesitaba comida, no necesitaba nada de agua, no necesitaba nada. En mí, con unción y el don, hubiera estado con hambre, con sed, con cansancio, con dolor, de todo. Y los milagros continuaron y a un punto la gente físicamente vio a Jesús enfrente de ellos. Eso fue tremendo. Las historias, las manifestaciones, la gente comenzaba a gritar, eres tú, Jesús. Y se tiraban y me agarraban y me abrazaban y daban besos y gritaban, Jesús, estoy viendo a ti. Y ellos dan los testimonios que cuando miraron, yo no fui yo, sino que él se paró frente a ellos. Yo estaba detrás, pero él se les paró al frente. Y lo vieron físicamente y más avivamiento y más cosas estaban sucediendo. Esa noche está en los libros de la historia de la iglesia. John Arnold todavía habla de eso. Cuando lo llamaron a las 8 de la mañana, dijeron, no vas a creer lo que tu hija hizo. Oye, pastor, acaba de terminar. Entonces él me llamó y me dijo, esta es mi hija, siendo la obra del Padre. Pero, En un momento, cuando yo vi que la gente caminaba, cuando les terminé de profetizar, caminaban como en otro mundo, era como transfigurados. Y yo pensé, pero las profecías no son tan maravillosas, tan tremendas para esas reacciones. Y el Espíritu Santo me dijo, no te halagues a ti misma, que esto no tiene nada que ver contigo. Me dice, Jesús ha venido a visitar a esta gente hoy. No lo eches a perder. No eches a perder lo que Él está haciendo. Y es eso en Él. ¿Ves? Y siendo una vestidura para el Espíritu Santo. Entonces, cuando terminamos a las 8 de la mañana, iba saliendo yo para irme para la casa y se levantó la naturaleza sobrenatural y yo caí al suelo. Agotada, todo me dolía. Un hambre, la sed, una sed que ni podía hablar de la sequedura, la sacadez de la garganta y todo, porque ahora ya era yo. Pero lo más tremendo fue que llegué a participar de las canastas. Todo lo que hice fue, tú me das las canastas y yo las reparto. Olvídese el don, olvídese la habilidad, olvídese la unción. Tú lo haces y yo reparto. Tú lo haces y yo reparto. Eso es lo único. Espíritu Santo, tú me sostienes y tú... Y tú lo haces y yo reparto. Yo te ayudo a ti, no me ayudes a mí. Yo viajo cada semana, estoy en una parte diferente del mundo. Alrededor del mundo, todas las semanas. Pero yo no lo hago. Yo lo hago con ellos, pero ellos no, el Espíritu Santo y Jesús y el Padre no vienen a ungirme. Yo voy con ellos para ayudarlos a ellos. Y esa es mi función en el reino, yo los ayudo a ellos. Y por eso participo de las cosas más grandes que ellos hacen. ¿Ves? En Él nos movemos, existimos en Él, siendo el guante para que el Espíritu Santo te use. Y esta es la última parte. Esa es la última parte. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo todos los días? Cuando estamos en el trabajo, cuando estás con los niños, cuando estás todo ocupado, cuando estás en el tráfico, cuando estás en el supermercado y aún así ser lleno del Espíritu Santo. Dice en Efesios 5, 18. Dice, no se emborrachen con vino, pero sean llenos del Espíritu Santo. La palabra ahí es griega y es donde dice llenos es una palabra griega que quiere decir es el tiempo progresivo y sean continuamente llenos con el Espíritu Santo. Los discípulos en el libro de los Hechos dice que ellos estaban constantemente, eran llenos del con el Espíritu Santo y con gozo. Constantemente eran llenados, se llenaban del Espíritu Santo y de gozo. ¿Ves? Era los discípulos en Hechos 13:52. Ellos se llenaban constantemente. No fue solo en Hechos capítulo 2 cuando recibieron el impartimiento, la llenura del Espíritu Santo y las lenguas de fuego. Y no se quedaron solo con eso, que es como lo que hacemos nosotros. Recibimos el Espíritu Santo, lo tenemos y ya, pero no nos seguimos llenando. Ellos se seguían llenando constantemente, dice, y constantemente. Y en Hechos capítulo 4, ellos recibieron otro impartimiento del Espíritu Santo igual al del capítulo 2. Y era la misma gente, los mismos discípulos, pero con más gente que Dios había añadido. Pero fue otra manifestación igual de poderosa, porque estaban orando y el Espíritu Santo cayó en ellos. Y fue un caer, fue una manifestación igual, fue una llenura igual que fue en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 tuvieron las lenguas de fuego y hablaron en lenguas. En el capítulo 4 fue tan poderoso la caída del Espíritu Santo en ellos otra vez que el edificio tembló con el poder de Dios. Y yo he escuchado eso, es tremendo cuando el Espíritu Santo cae y las paredes suenan, tiemblan. Y entonces ellos seguían, ellos no se conformaron y dijeron, ya tuvimos el Espíritu Santo, pero seguían siendo constantemente llenos. Por eso es que ellos podían fluir de esa forma y el poder y la gloria de Dios y los milagros, todo fluía libremente porque estaban siendo constantemente llenos. Ellos no estaban con vapores. sino que seguían porque estaban en persecución, estaban en tiempos difíciles. Ellos ocupaban el Espíritu Santo para que los llevara a ellos, pero estaban dando el Espíritu Santo abundantemente, porque ellos constantemente estaban siendo llenados. Entonces dice en Efesios, no se embriaguen con alcohol, con licor, pero sino sean constantemente llenos con el Espíritu Santo. Y dice aquí, y le voy a decir unas cuantas cosas que podemos hacer durante el día para estar siendo, recibiendo Espíritu Santo en toda actividad que hagan. No tienen que pasar 8 horas en la alfombra. Si pueden es muy bueno, pero si no, todavía pueden participar igualmente. Y dice ahí, cantando salmos, háganlo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, con alabanza, con adoración. Es hablando y teniendo una actitud de alabanza, y alabanza y adoración a Dios te llenan del Espíritu Santo. Tú das, pero recibes, estás recibiendo Espíritu Santo constantemente. Hay una versión en inglés que dice, lo lleva a otro nivel y dice, hablándose el uno al otro con salmos, con himnos, con cantos. Y eso lo trae al lado de tratarse el uno al otro de una manera que le da adoración a Dios, con honor, con amor, con respeto. Y eso te llena, esas cosas automáticamente te llenan con el Espíritu Santo. Él te llena. Tú es como tener pajillas para recibir. Y tú te la pones para hacer esto y estás recibiendo. Cada vez que lo haces, recibes. Cada vez que estás en adoración o alabanza o escuchándola, manejando, trabajando en la casa, limpiando, estás siendo llena del Espíritu Santo. Es fácil. Si quieres el Espíritu Santo, lo puedes recibir todo el día. Dice, haciendo música al Señor en tu corazón. De la abundancia al corazón, habla la boca. El Salmo 45, versículo 1 dice, mi corazón rebosa con un tema bueno, con un buen tema. Yo le canto, él traigo mis cantos al Señor, a mi Dios, porque mi lengua es la pluma de un poeta listo, que está, sí. Entonces, ves qué hay en el corazón, lo que hay en el corazón es lo que le das a Dios como tema, asegurándose que el tema, hay muchos temas en nuestro corazón, la familia, las finanzas, el trabajo, ministerios, el carro, el perro, el gato, todas esas cosas, pero ¿cuál es el que rebosa? Ese es el más importante porque ese es el que constantemente damos. Entonces, asegurándonos que lo que sale de nuestro corazón sea agradable al Señor. Y cada vez que eso sucede, tú recibes, Espíritu Santo te llena. Estás recibiendo al Espíritu Santo cada vez que lo haces. La Biblia dice, no solo las palabras de nuestra boca, pero la meditación de nuestro corazón debe ser agradable a Él. Porque cada vez que piensas en algo que es agradable a Él, recibes al Espíritu Santo. Él te llena. Cada vez que dices algo que es agradable a Él, el Espíritu Santo te llena. ¿Ves? Es fácil poder hacerlo, y dice, y dándole gracias por todo al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecimiento. Agradecimiento te llena del Espíritu Santo. Cuando tú piensas agradecimiento, cuando agradecimiento está en tu boca, cuando agradecimiento está en tu corazón, cuando tienes agradecimiento hacia la gente, pero agradecimiento hacia Él constantemente en toda situación. El agradecimiento es una pajilla grandísima que te llena del Espíritu Santo. Y lo puedes hacer en cualquier situación. Puedes estar haciendo estas cosas y siendo lleno del Espíritu Santo. Hablando en lenguas, te llena del Espíritu Santo completamente. Puedes estar recibiendo Espíritu Santo, medidas y medidas y medidas del Espíritu Santo constantemente. Cuando digo hablar en lenguas, No dejes que pasen más de tal vez 45 minutos sin hablar en lenguas. Tiene que ser eso de que constantemente, como Pablo dijo, constantemente más lloro más que todos ustedes. No dejen más, cada media hora es mucho, pero 45 minutos lo máximo. Habla en lenguas y habla en lenguas y habla en lenguas en tu corazón. Si estás trabajando, estás con gente, lo puedes hacer. Y estar recibiendo al Espíritu Santo mientras estás ahí arreglando un coche o comprando en las verduras en el mercado. Puedes estar siendo lleno con el Espíritu Santo, la palabra de Dios, estúdiala y óyela. Y vas a ser lleno con el Espíritu Santo cada vez que la palabra de Dios te entra. Recibes al Espíritu Santo. Si estás muy ocupado para leerla, escúchala. En tu teléfono hay formas, ahora la tecnología ha hecho la vida fácil, llena, te escucha, deja que la palabra de Dios te llene. Cada vez que la palabra de Dios entra, recibes al Espíritu Santo, crece dentro de ti, estás siendo constantemente lleno. Comparte con cristianos, no dejes de ir a la iglesia, no dejes de ir a la iglesia porque entonces te vacías del Espíritu Santo. La comunión con los otros es muy importante. Y la última que quiero dejar, hay otras, pero la última que quiero dejar, que es importantísima porque está en el libro de los Hechos, es orar juntos. Orar juntos. Si ustedes quieren ver avivamiento y el poder de Dios, orar juntos. En oración corporal es demasiado importante. En el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo se manifestaba así, estaban orando juntos. Y oración corporal hace que el Espíritu Santo se manifieste, especialmente para liberación, para avivamiento, para milagros, para salvaciones. Y yo no sé en este país, pero donde yo vivo, yo fui pastoría por 25 años, lo más difícil que hace uno como pastor es que la gente venga a las reuniones de oración. Nadie le gusta. Pero hace que el Espíritu Santo llene la iglesia. La iglesia es llena del Espíritu Santo cuando la iglesia oran juntos, se reúnen a orar, a alabar y orar juntos. Hace que el Espíritu Santo es como un imán que lo trae. Entonces, yo sé que les dije un montón de cosas. Pero ya casi me voy el domingo, entonces no tengo tiempo para darles en pedacitos, pero quiero orar por ustedes para darles un impartimiento, porque yo sé que Dios quiere llenarlos y quiere usarlos en la misma forma como lo hizo con la iglesia del libro de los Hechos. Yo sé que es esa hora, yo sé que es ese tiempo y yo sé que Dios va a comenzar un fuego, pero ustedes, depende de ustedes si lo quieren continuar. Este fuego siendo llenos del Espíritu Santo. La transformación que va a suceder en sus vidas personales, en sus hogares, en todo lo que hacen va a ser increíble. La transformación es como no hay otra. Esa es la única forma que el Señor me sacó a mí de todo lo que me sucedió cuando mi esposo se fue al cielo y muchas otras cosas que sucedieron. Fue una de las cosas más grandes, fue ser llena del Espíritu Santo constantemente, todo el día. No había otra forma. Pero estar recibiendo y ingiriendo al Espíritu Santo constantemente. Y cambia todo, pero también la iglesia, el ministerio, los llamados, todo, la ciudad. Todo lo que necesitamos es el Espíritu Santo sin medida. So, por favor, si se ponen de pie conmigo.